Otra consulta sobre el PT, Sofía. Por ejemplo, en la Revolución de Belcebú, el maestro Samuel habla referente a ese libro que Jesús plasmó toda su doctrina, ¿no? Todo su trabajo iniciático en esa obra. Lo que nos manifiestan es que en su tiempo, o quien logró sacar esa información, era prácticamente indescifrable. El maestro Samael, bueno, sacó una de sus obras, hizo una interpretación del Piti Sofía, pero usted, bueno, hace poco ha mencionado que en realidad no corresponde realmente a la realidad.
Bien, propiamente la interpretación que puede haber hecho del libro de Piti Sofía es incongruente. A veces tiene puntos completamente infantiles, diríamos, en el aspecto esotérico. A ver, vamos a ver. Un ejemplo al respecto estaría... No lo he leído, no lo he estudiado, no, pero así a simple manera de no perder el tiempo y saber de qué se trata. Ya, vayamos a lo que son los agregados psicológicos, agregados místicos. Yo tengo esos agregados físicos. Usted tiene esos agregados. ¿Fueron algo de parte de usted eso? ¿Son pequeños auxiliares por algún motivo? Digamos, en el caso de darle un poquito de feminidad o lo que sea. A mí me facilitan un poco el no estar en contacto con la computadora y, bueno, no tan de cerca con la luz tan brillante que tiene el monitor. Algo así diremos. Y tengo astigmatismo y me ayuda. ¿Bien? Pero es un agregado físico, y hay agregados psíquicos, que no son prácticamente algo que conforma nuestra realidad. No son nuestro yo, no son nuestros yoes, no son nuestra conciencia, no son nada. De modo que no tenemos por qué luchar contra los agregados psíquicos, físicos, volitivos o lo que sean. No los necesitamos y ya. Se acabó. Usted hace esto, ya no los quiere. Hay muchos más bonitos. Los guarda, quién sabe, de por siempre. ¿Tiene que luchar contra ellos de alguna manera? No. Salvo que sea algo, diremos, el anillo de bodas, digamos. Hay gente que no saca ni para bañarse. Porque así dicen que no se rompe ese vínculo matrimonial. Pero forma parte de ese anillo de la persona. Es un agregado, no es otra cosa. Entonces, ¿de qué va a estar luchando con eso? Eso no lucha, no nada, es algo, un agregado, una cosa que está ahí. No es de ninguna manera un yo. Y ese tipo de clarificación no lo ha hecho en todo lo que es Piti Sofía, ni en todas sus obras. Entonces ahí, por ese simple hecho, vamos prácticamente a decir que hay mucho de desear o que dejar de desear al respecto. Pero supongamos que sea una magnífica obra, una muy buena interpretación de Piti Sofía. ¿Y de qué nos sirve? Para fortalecer, dice, de acuerdo con lo que dice fulano de tal, de acuerdo con este texto que dice bla, 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 tenemos esta concordancia con esto y esto sería así, 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 así. Para una explicación racional de algún tema, sí, podría ser muy útil, pero en el fondo, ¿de qué sirve? No digo de ninguna manera que uno no debe de estudiar, no debe de leer, no. Solamente que todo aquello que le pueda servir de la lectura de un libro como Piti Sofía, que no sea una peste de Sofía, sino que sea algo que le sirva, que sea muy útil, que saque una buena conclusión. Entonces sí, ese libro va a ser útil después al archivo. Y si alguna vez quieres volver a reconsultarlo, saca y lo analiza otra vez, coincide o rechaza algo, de todas maneras ya habrá más conocimiento. Pero ningún libro en realidad puede llegar a ser fundamental. Hay un libro, Educación Fundamental, La Piedra Fundamental. Todos los libros pueden ser fundamentales hasta cierto punto, hasta el momento en que uno los ha vivido. lo llamamos a los libros del orden. Alguien ha vivido algo del orden, ha despertado, ya no le sirve.
Ya no.
Le podrán servir como una referencia para un fortalecimiento, para comprender ciertos aspectos, pero ya. Ya tiene. Ya ha despertado. Entonces, si le interesa, digamos, o le inquieta algo de la orden, puede, diríamos, en base a ello, comprobar si eso es así o no es así. Pero ya está despierto. Entonces, lo que importa es eso, despertar. Básico, fundamental.
¿Pero él escribió realmente ese libro, amigo, o usted cree que tal vez ha sido cuando ya falleció?
¿Pistu Sofía, que escribió quién?
El maestro Samael.
Me parece que es una mezcolanza entre él y alguno de sus hijos. No es, me parece que no es todo de él. O inclusive hay algún, bueno, parece el libro simplemente, que ha habido una tercera parte. Alguien más se ha metido a ello. Es claro, es muy fácil, ¿no? Alguna persona tiene su propia manera de escribir. El Mersamel tiene su propia manera de escribir, su estilo, digamos. Entonces, algo que puede estar leyendo uno dice esto, lo capta y dice esto no parece de él. Y esto es tan diferente, ¿no? Bueno, pero puede que uno esté captando equivocadamente o torcidamente. Pero ahí está. Se ha servido a alguien para que pueda, diríamos, incursionar en el sendero de la gnosis. Bien. Magnífico. Dependerá de la persona que ha llegado a la gnosis para poder vivirla. O para poder pisotearla, depende. Entonces, lo que importa es vivir. Yo decía, lo que importa es vivir, y el vivir empieza con el despertar.
¿Pero ese libro realmente existió, el Pistis
Sofía? Sí, Pistis Sofía, dicen que es, algunos dicen que ha sido obra del mismo, que ha escrito el mismo Señor Jesús. Bueno, posiblemente sí, posiblemente no. Si alguien quiere saber, diríamos así, que vaya y lo averigüe. Alguien dice que de ninguna manera él podía haber escrito ese tipo de libro, porque él no ha escrito jamás un solo texto, una sola carta. Absolutamente, eso dicen.
¿Eso dicen?
Dicen, no ha escrito una sola carta, un solo libro, un solo texto.
Es un maestro, tiene que escribir el
libro. No tiene que escribir.
Pero usted ha escrito.
Sí, pero porque todos saben leer. En ese tiempo tal vez nadie sabía leer, o muy poco solamente. De todas maneras, el asunto está en que, yendo a Jesús, dicen que no ha escrito una sola carta. Pero los evangelios no hablan nada al respecto. No se dice que Jesús haya dirigido alguna nota, alguna carta a alguno de sus discípulos, o a María Magdalena, o a alguno de sus amigos. No dice nada.
Podría mencionar que escribió también una obra, no menciona. Amén.
No hay absolutamente ninguna mención. Quienes han escrito, según dicen, son sus discípulos. Y al respecto también vale la aclaración. ¿Cuáles discípulos? ¿Aquellos que han nacido en el concilio de Nicea? Bien. Porque los evangelios y todos los textos bíblicos son discutibles. Hay mucho de magnífico, de maravilloso, como compilación de textos sagrados en la Biblia. Pero lamentablemente, para leerla, para encontrar ese tipo de textos, hay que estar por lo menos alerta, diríamos, en cierto sentido conciencial. Pero si no hay tal alerta, todo aquello que puede ser simplemente negativo, fantasmagórico, puede tomarlo como una palabra divina. Por eso dijimos ahí, en los mismos libros están escritos, que para poder leer la Biblia hay que lavarse las manos. Eso yo sé que no ha gustado a muchos, pero no quiero que me gustara a nadie, sino simplemente que alguien se lave las manos.
O sea, que se limpie internamente.
Claro. Decir. Mientras se limpia, entonces está más posible de conocer lo que es la verdad. No se limpia, va a ser siempre ahí la barrera.
De los yoles.
Así es. Si se quiere hablar en un sentido, prácticamente cada capa de mugre equivaldría prácticamente a una especie de cristal que nos, con el cual nos cubrimos, una campana en la cual nos encerramos. Una campana, una, otra y otra. A través de ello vemos. Hay que salir de esa campana.